¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Y hoy, como siempre, nos acompaña
Padre José Ángel Salazar, felices Pascuas a todos. Este tiempo que tenemos que gozar y reflexionar sobre la vida eterna que tenemos.
Claro que sí, Padre. Hoy es el cuarto domingo, ¿verdad?
Sí.
De Pascua. Sí, Pascua Florida, siempre decían las tarjetas. Antes se usaba mucho mandar tarjetas en Pascua, sí, como en Navidad.
Oh, sí, sí.
Sí. Y vamos a enfatizar en la segunda lectura de este domingo durante la misa. Y es una lectura de San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. ¡Guau! ¡Qué promesa!, ¿no?
¡Qué promesa! Y qué diferentes niveles de nuestra existencia en Cristo, como dice San Pablo. Él está en Cristo, nosotros estamos en Cristo, y ni el pecado nos puede quitar de eso si nos arrepentemos, si nos levantamos prontito de los pecados, nos sacudemos bien y aceptamos ese perdón. Es tan esencial, porque aquí primeramente nos habla, mira cuánto amor nos ha tenido el Padre. Otra vez es tan necesario de perdernos. Yo en este tiempo también toco muchas canciones de Navidad, porque para mí, sin entender la encarnación, sin estar no nomás sorprendidos, sino maravillados otra vez y otra vez sobre el nacimiento del Dios eterno, el hombre completo, Dios completo, ¿cómo es posible de una mujer que no es parte de Dios, de lo que es Dios? Ella también estaba redimida por la sangre de Él, porque era parte de nuestra humanidad. Pero estos misterios, para comenzar nomás a tocar y entender este amor. Y por eso lo matan. Lo matan porque no lo pueden ya aguantar. Él proclamando y que hasta con los pecadores Dios ama, y las prostitutas y los de los impuestos van a llegar al cielo antes que ustedes. Ya el odio, el rancor, no lo aguantaban. Tenían que hasta echar mentiras para matar a un inocente como Él. Y por eso este amor, el Padre, conociendo bien cómo iba a estar recibido, Dios conociendo bien la recepción que iba a recibir aquí. Ninguno de nosotros que íbamos a mandar un hijo o algo así. No a su muerte, lo mandó a proclamar la verdad, pero eso es la vida de nosotros si entramos al amor. Eso es la meta nuestra, los bautizados, los que hemos recibido esa vida de Cristo por el Espíritu Santo. Estamos involucrados, incorporados, como dice San Pablo, completamente a la cabeza, porque somos su cuerpo, pero otra vez es don de Él, porque por su resurrección viene el Espíritu Santo. Esto es amor. Y como dice aquí, para llamarnos hijos y hijas de Dios. ¡Wow! No nomás existir en este nivel. Y no nomás proclamar que, ay, yo, como los profetas, tenemos la verdad, tenemos los mandamientos, Dios me ha hablado. No, no, no. Nosotros ya somos de Él. la vida eterna nuestra, Él nos ha incorporado por este amor tan grande que es Jesucristo. Manda su amor y en este amor estamos envueltos. Por eso la sangre de Él, su cuerpo muriendo en esa cruz, la agonía que Él pasó para nosotros, como dice, muy poco por alguien bueno se muere alguien, ¿eh? Menos por una gente de maldades, pero así es Él.
Así es Él, y sí, es precioso las facetas del amor que Jesucristo nos enseña, como usted dice, desde su nacimiento, ¿verdad? Y a través de esa virgen niña, ¿no? Porque pues era tan jovencita, sí, la virgen, y esa ternura, ¿no? Esa ternura, esa dulzura que se expresa tanto en la Navidad, ¿no? Con el nacimiento de Jesús, y esa crueldad, ¿no? De la Semana Santa, ¿no? De la pasión de Cristo, esa crueldad humana, ¿no? Que se exalta de una manera terrible. Y sí, precisamente yo también pienso cuánto nos amó Dios que dejó que su Hijo, que se hizo hombre y que permitió todo eso, ¿no? Para que nosotros quizás alguna parte de nosotros entendiera el amor infinito que Dios nos tiene, ¿no? Y que nosotros en este mundo, pues a veces vemos tantas caras del amor, Padre. Como que el amor tiene muchas caras, tiene la cara de servir para otros, de aceptar, de no criticar, por ejemplo, no estar juzgando, ¿no? Sino esa aceptación de nuestra humanidad y de nuestros errores, ¿no? Y amar a nuestro prójimo, ¿no? Amar a como amamos a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas.
Sí, que nosotros somos parte de esa misión de Él.
Sí, que somos hijos de Él.
Sí, porque somos hijos. Hijos del Padre y el cuerpo de Cristo en este mundo. Un entendimiento que ofrecemos a nuestros hijos, porque este domingo también celebramos el de vocaciones, porque es el buen pastor. Y por eso nos han mandado varias cosas y van a oír en las misas sobre las vocaciones. Todas las vocaciones vienen del matrimonio, ¿eh? Así nacimos todos. Pero las vocaciones a la vida religiosa, a sacerdocio, a ser hermanos, etcétera. Los que están en grupos de mujer y hombres que viven vidas santas, solteras, pero se reúnen. Se me olvida el nombre de ellos ahorita. Pero hay diferentes grupos así. ¿Y por qué? Estas vocaciones son necesarias. Son necesarias porque el Padre nos ha dejado un ejemplo que sí ofrecemos nuestros hijos, pero ofrecemos nuestros hijos cuando los mandamos a la universidad para que mejoren su vida. Ofrecemos nuestros hijos cuando entran al ejército, que es necesario, y con mucha dignidad sirven. Entendemos que es la llamada de ellos. Tenemos que también ver que la llamada de nuestros hijos tiene que ser. Hay unos que tienen un deseo de servir un poco más, no que son mejores que sus otros hijos, no, porque si le pregunta a mi hermana Belma, de ella te dice, no, tú no eres el más bueno de la familia. Ella siempre me tiene plantada muy bien en la tierra, ¿eh? Esa es la hermana. No, lo que la iglesia proclama es que necesitamos personas que sientan esa llamada. ¿Cómo necesitamos? Y aquí siempre hablo también del matrimonio. Ya, es natural. A ver si se quieren. Esto, el otro. Y por eso tenemos los problemas que tenemos. ¿No todos están llamados al matrimonio?
No.
O de jóvenes tal vez, y yo ahora empujo mucho, tal vez se van a casar más allá de 40, 50 años. Porque es un mundo diferente. Ya no estamos la virgen inocente, sí. Pero una mujer fuerte ya, porque para ese tamaño, en esa época, ya andaban fuerte. Porque desde niña anda trabajando, sí, como los hombres, pero en la casa, porque imagínese, la leña, el agua, la lavada, y hacer la comida, y hacer la ropa, wow.
Y no tenían lavadora, y no tenían disolventes de grasa.
No tenían nada, si es puro sudor. Exacto. No, eran ya de niñas, y el hombrecito se iba con su papá para comenzar a levantar ahí su lo que va a hacer para cuidar, para tener su vida.
Sí.
Por eso, esta época es diferente. No andamos con nuestros niños ya de 10, 12 años pensando y la tenemos que casar ya en 2, 3 años. No. Educarse. Y lo que pasa es una cosa buena porque descubren que, no, yo no, que tantas veces oímos, yo he oído de familiares y también de parroquianos, mis hijos no se quieren casar, les digo, muy bien, que sepan que esto no es nada. Si no sienten esa llamada y tal vez van a encontrar a alguien con quien se van a enamorar y quieren esa vocación, pero es vocación, no nomás deseo, claro. No nomás lujuria, no nomás, ay, me gusta, como si es algo pasajero.
Exactamente. Por eso tenemos la libertad, ¿no?
Sí.
Por eso tenemos la libertad. Padre, ¿quiere que le lea el Evangelio?
Por favor.
En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas, en cambio el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla. Y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre.
Una llamada profunda. Un entendimiento que cada rebaño, cada grupo de ovejas necesita al pastor. El redil necesita su guía. Y por eso, qué bonito en nuestra iglesia, un sacerdote no existe solo. No somos como las otras iglesias que nomás abren un lugar y ya comienzan a predicar. Oye, no, en nuestra iglesia, por eso hay tanto respeto por nuestra iglesia en el mundo. Cada hombre tiene que estar buen educado, tiene que pasar por mucha formación y hasta entonces no está solo. Cada sacerdote católico está bajo de un obispo, él está encargado de guardar la fe. Y el obispo está bajo del el cardenal debajo del papa. Siempre un entendimiento que hoy es unidos. No, vamos a estar unidos no porque nos queremos tanto, al contrario, a veces nos pescamos. No, estamos porque ahí está el Espíritu Santo. Y por eso, si uno siente que está llamado al sacerdocio, le debemos de dar ese apoyo. O sus hijos, hablar de ellos sobre que se examen bien, que tomen discernimiento. Y yo le digo a los padres, pues queríamos que este fuera un sacerdote. Oye, eso es de Dios y de sus hijos. Pero nomás porque se va a ir a la universidad, nomás porque tiene novia, novios, you know, eso no quiere decir nada. Todos nosotros tuvimos. Por eso las vocaciones ahora que son hombres y mujeres que han vivido un poco en el mundo, después vienen. En la época que los tomábamos de junior high y nunca experimentaban la familia y relaciones y crecimiento en su psicología, etcétera, eso no era bueno para el sacerdote, porque entonces se creía en un bubble, como dice.
Sí, en una burbuja.
Burbuja. Uh-huh. Y por eso no ha experimentado. Y mucha gente, pues, no entiende ni siente con nosotros. No, cuando ahora los sacerdotes, ojalá, y religiosos, muchos grupos de religiosas, anda primero agarrar tu título de educación o siquiera 2 años en la universidad, porque uno experimenta tanto en ese tiempo, que es esencial para la formación. Tenemos street smart, como se dice, entendimiento de las cosas del mundo. Tenemos que tener.
Claro.
Sí, o si no, estamos nomás hablando de ideales y de cosas bonitas, que eso es bien también. Pero si nunca podemos conectar, ¿cómo vamos a vivir cosas ideales? Y por eso el Señor era ese pastor completo, ese pastor unido completamente con el Padre en una forma que ninguno de nosotros humanos podemos, pero unidos con nosotros, porque era completamente humano. Unidos con nosotros para enseñarnos ese amor del Padre, para que podíamos hacernos hijos de ese Dios eterno. Y es una llamada que en veces sus hijos deben de hablar con ellos sobre, aunque les digan, yo no voy a ser monjita, ¿qué tantas monjitas yo oí decir eso? Eran las más buenas, porque ellas fueron y vivieron un poco a las cosas, no me gustan las cosas del mundo. Así nosotros, muchos sacerdotes, no comenzamos sí, nos gustaba mucho orar la iglesia por nuestros padres y abuelos. Nos daba un gusto, pero nos daba gusto el mundo también, para vivir en él y para hacer los errores que teníamos que hacer para poder entonces apreciar la salvación que tenemos también.
Pero también, padre, yo creo que ha cambiado mucho la manera de renunciar a la vida, a la vida, ¿qué le digo?, materialista.
Sí.
Hay un término medio, ¿no? Y antes los padres pues no querían que sus hijos se fueran de sacerdotes ni sus hijas de monjas, porque ellos querían tener nietos, ¿no? Y porque ellos habían experimentado felicidad en ese sentido y querían que sus hijos también experimentaran la felicidad. Pero falta esa libertad que los hijos necesitan, ¿no?, para experimentar otro tipo de felicidad que se alcanza en el nivel espiritual, ¿no?, como usted. O sea, la emoción espiritual, la comunicación con Cristo es mucho más cercana, ¿no? Está todo el tiempo, está uno trabajando en eso, ¿verdad? Las misas, la Eucaristía, todo eso es un nivel espiritual más profundo que yo creo que todo ser humano desea, pero alcanzan niveles de felicidad en otros estados, como en el casamiento o como la soltería o lo que sea, ¿no?
Sí, y siempre lo que estás hablando es una espiritualidad integrada,
a
lo que es completo. Y si uno está casado, porque muchas veces vemos que allá dejé Dios, allá dejé mi Cristo, recibimos comunión para nosotros llevar a Cristo al mundo, nosotros llamarlo a Él. No que no es un algo de magia que, ay, porque tomé la comunión, ahora todo me va bien. Oye, eso es de niños, cuando éramos chiquitos, Pero no, es que pase lo que pasa hoy, esta semana, Él anda conmigo. Eso es el don que nos deja. Pero muchas veces todavía lo queremos usar como un mapeador, algo. Limpia todo el mugrero que ha hecho yo. Sí, nos perdona, pero en veces hemos hecho unas huellas muy hondas por las maldades que hemos hecho también. O vamos a sufrir lo que pasa por las cosas que hemos hecho y vivimos con eso. Pero ¿Qué libertad conociendo que Dios no nos ha abandonado? ¿Qué libertad cuando he oído, y los padres también que oyen confesiones, cuando le pega a uno encarcelado que, ¿y Dios todavía me quiere? ¡Ay, qué cosa tan linda de oír! Porque ellos se sienten tan olvidados, tan rechazados. Sí, han hecho una maldad, y deben de estar ahí, tienen que pagar su cuenta al pueblo por lo que han hecho. Pero no son animales, no son personas sin dignidad. Al contrario, la iglesia, las escrituras proclaman que todos estos son hijos y hijas de Dios. Y no son los peores. Hay muchos que han suelto, que han hecho cosas espantosas también, ¿ok? Por eso tenemos que ver que Dios nos llama a siempre entender la llamada que Él nos ha dado en cada nivel de las vidas que vivimos. Y parte de eso es no tener miedo que mis hijos o mi hija se quiere ser monja o se quiere ser sacerdote o hermano. Al contrario, como le digo a mamá, mira todos los nietos que tienes aquí, porque ella cuando podía ya no puede. Venía siempre a las parroquias donde estaba y le decía, mira, ahí está tu gente, ahí están tus hijos, yo soy aquí guiándolos, aunque yo vivo con ellos como sacerdote. Como una vez me dijo Father Ed Kircher, estábamos hablando cuando era seminarista. Le dije, pues yo no sé, y no tener hijos. Y me dijo, me miró en la cara y me dijo, óyeme bien. Y dice, cualquier varón puede embarazar a una mujer, pero no cualquier varón puede dar entendimiento y valor a la vida de personas que andan necesitadas o perdidas.
A ser padre.
You know, ser padre, no nomás alguien que es el señor de biología, que no lo conocen, que no. Dijo, tú puedes guiar a personas que en esos momentos, porque es cuando entramos a la vida de personas, momentos gozosos, momentos más tristes, momentos más desesperados, entramos ahí con un firme conocimiento de Dios que anda con nosotros para recordarlos, para hacer esa presencia, para proclamar al mundo que no importa, yo sé que esto es una cosa feísima que ha pasado, pero esto no vence a Dios, no vence la misericordia y el perdón de Dios, y no vence la vida eterna que viene. Eso es lo que el Cordero verdadero Cristo nos ha enseñado. Y es para nosotros una revelación tan profunda, porque dice, como dice la segunda lectura, como tú estabas leyendo, que ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Siempre la vida es un desarrollo de la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. Porque hasta cuando vemos en esta cultura, cuando hemos acumulado bienes, las usamos mal. Cuando Dios nos bendice, volteamos en un momento y castigamos a otros. Todas esas historias del Evangelio hablan a la situación humana, porque somos en un momento hijos eternos de Dios y en otro momento pecadores mortales, y lo conocemos bien. Y por eso la iglesia, en su sabiduría, sí, 40 días de mira bien tu vida, estamos en cuaresma, arrepiéntate de esto, cambia esto, haz un movimiento para cambiar tu vida a este lugar o al otro, porque has tomado tiempo en cuaresma para ver que esto es necesario. Pero 50 días tomamos para proclamar la eternidad de Cristo. ¿Por qué? Porque la tiniebla, Satanás, siempre que nos está acusando en el cerebro. Ah, piensas que Dios te ama, pero recuerda bien lo que tú hiciste, bla, 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 20 años para atrás. O bien lo que tus hijos, o mira cómo les faltaste. El cristiano tiene que estar ahí en esa certitud que lo dices bien, he pecado, pero estoy perdonado. Estoy amado por mi Dios. Y eso tenemos que recordar por 50 días, siquiera, mínimo, todo el año en realidad, porque nos perdemos, somos humanos, somos afligidos, pero en el amor de Dios vienen estos tiempos en la iglesia para llenarnos con esa certitud que somos de Él si estamos arrepentidos, si estamos listos para cambiar. Y por eso el sacerdote, el padre de la comunidad, el padre espiritual de la comunidad, es necesario. Es como nosotros los sacerdotes volteando a nuestro obispo para que él nos guíe, para que él nos siga llamando al servicio en formas que uno no esperaba. sigue esa mano de Dios en nuestras vidas. Sigue esa llamada tan profunda del amor de Dios. Y por eso ser parte de la vida religiosa o sacerdocio es una vida que tiene su guía, tiene su llamada, sí, a profundizar el amor para Dios, pero más que nada tiene siempre una comunidad viva. Hasta los que viven en silencio, los monjes que viven en silencio, tienen comunidad. Yo he pasado tiempo con ellos. Viven como hermanos. Y no viven como solteros, como si no saben cómo ser. Tienen que ser muy sociales. Tienen que hablar, comunicarse unos con otros y rezar juntos, etc. Por eso, todas las llamadas para servir en la iglesia es siempre para proclamar el poder de Dios en medio del mundo, y las comunidades, sean religiosas o sean la iglesia doméstica que cada uno de nosotros vivemos, ahí se tiene que manifestar también el reino de Cristo.
Es también, yo siento muy claro, este ejemplo del buen pastor. Esa responsabilidad, ¿no? Ese amor responsable. No puedes dejar a las ovejas a que se las coma el lobo. No puedes correr y abandonar ante el caos o la situación difícil, ¿no? Ahora con la pandemia, ¿no? Tiene uno que tomar una actitud responsable, comprometida con los demás, porque todos somos ovejas.
Sí.
Y todos somos pastores.
Sí.
¿Verdad?
Eso lo dices bien. Es como todos tenemos comunidades, pero unos tienen familias que son muy responsables por específicamente esos hijos. Y como todos somos pastores, pero necesitamos el pastor que nomás está enfocado sobre la vida espiritual de una comunidad.
Claro.
Sí. Y como las monjitas que tenemos sirviendo por toda la diócesis, por todo el mundo, ellas trabajando, siempre enseñando el otro lado de Dios, ¿eh? Porque Dios nos ha hecho como hombre y mujer semejante a Él. Eso, nomás pensando en eso, es una maravilla, es para nosotros un misterio.
Claro, se irradian esa espiritualidad y esa comunicación con Dios que nos da paz.
Sí.
Tan necesaria, una paz espiritual en este mundo lleno de angustias, ¿verdad? Bueno, Padre, ya se nos está terminando el tiempo.
Ay, qué lindo en este tiempo de Pascua reflexionar sobre estas vocaciones que necesitamos que proclamar a nuestros hijos de la vida soltera santa, de la vida casada y de la vida religiosa y el sacerdocio, porque Dios viene en muchas formas a llamarnos. Señor, abre nuestros corazones para siempre estar abiertos a tu llamada y así guiar a otros a conocer tu amor eterno. Amén.
Amén. Gracias, Padre. Gracias, querido público. Y los esperamos la próxima semana. Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407, o llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.